Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La jubilación de maquinistas y la falta de nuevo personal formado y homologado es la causa, según Renfe, de que hoy, un día más, los usuarios de trenes de cercanías vean afectada su rutina. Hoy día récord, con 40 trenes afectados, básicamente de la línea Málaga-Fuengirola, una de las líneas más rentables de toda España. Muy buenas tardes, es miércoles 10 de noviembre, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. Enseguida nos ponemos a pie de vía, antes nos situamos en el centro histórico. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Sí, porque basta con dar un paseo por el centro de Málaga para ver cómo en cuestión de pocos años se ha multiplicado la oferta de alojamiento turístico en la ciudad. Hablamos de hoteles que han abierto sus puertas en el centro, en la zona del Soho, el último, un 5 estrellas, en la antigua Equitativa, edificio que hoy ocupan 2 hoteles. Pero no solo establecimientos hoteleros, también viviendas y apartamentos turísticos que tienen cada vez más presencia. En unos casos, en viviendas gestionadas por particulares y en otros, en edificios reconvertidos para el turismo, como el que acaba de comprar una empresa por más de 11 millones de euros en la Plaza del Siglo para 21 apartamentos.
Pues es el debate que hoy ponemos sobre la mesa, la proliferación de alojamientos turísticos en la ciudad de Málaga. Quiero saludar al vicepresidente ejecutivo de AECOS, la patronal hotelera de la Costa del Sol. Él es Javier Hernández. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mónica.
¿Cómo ha evolucionado la planta hotelera en la ciudad de Málaga en los últimos años? ¿Cuántos hoteles hay hoy y cuántos hay además proyectados?
Bueno, pues la verdad que ahora mismo tenemos en un total, si hablamos de lo que es la oferta hotelera, unido a la oferta extrahotelera, un total de 400 entre hoteles, hostales, pensiones, apartamentos turísticos. En lo que es el registro de turismo de Andalucía, estamos hablando de 400 establecimientos con un total de unas 20.000 plazas de alojamiento y, bueno, más o menos unas 8.900 unidades de alojamiento, que son habitaciones.
Uh-huh. ¿Málaga qué tipo de hoteles necesita? ¿De qué categorías?
Bueno, la verdad que las necesidades van en función de lo que es la demanda, ¿no? El aumento de la demanda. Yo creo que Málaga Capital ha sabido hacer muy bien los deberes en los últimos años con su apuesta por el turismo cultural o el turismo museístico, el turismo de museos. Eso atrae otros segmentos de oferta, como puede ser el turismo de cruceros, la actividad congresual, la actividad de reuniones, el turismo idiomático. Y bueno, y obviamente para coger toda esa demanda en un destino que ha sido el que más ha crecido en los últimos 15 años y además ha crecido el doble de lo que del segundo que más ha crecido, que fue Barcelona, pues necesita de una planta de alojamiento adecuada pues para poder abastecer esa demanda, ¿no? Estamos hablando de que prácticamente en el año 2000 tan solo había unas 4.500 plazas de alojamiento turístico en la ciudad y, por lo tanto, no se consideraba un destino nato desde el punto de vista turístico, ¿no? Y con estas 20.000 plazas, a lo que se suma 3 hoteles de 5 estrellas, pues la ciudad está cogiendo un posicionamiento que la verdad que es de vanguardia, ¿no? Desde el punto de vista del turismo de ciudades, ¿no?
Hace unos años aquí en Málaga no había establecimientos 5 estrellas, ¿no? Que había muchos que se preguntaban, bueno, ¿y cómo en la capital de la Costa del Sol no podemos tener establecimientos, hoteles de 5 estrellas? Ya hay varios. El último incluso ha abierto hace muy poquitos días, ¿no?
Correcto. El último ha sido el Hotel Only You, que ha abierto cerca del Hotel Soho Boutique la Equitativa, que yo creo que son 2 establecimientos que integran muy bien dentro de lo que es el centro histórico, la oferta de plazas hoteleras, y que eso, bueno, no solo aumenta la demanda, sino aumenta con la categoría de 5 estrellas, de los 3 hoteles 5 estrellas, como tenemos el Miramar, el Vinci y Posada del Patio, pues aumenta la oferta y como no, el gasto al turista al que nosotros nos ofrecemos, que es de un turista de mayor poder adquisitivo, ¿no? Que yo creo que es lo que está acogiendo Málaga Capital, ¿no?
Javier, hablabas de esa cifra de 4.500 plazas en el año 2000 entre hoteles, pensiones, hostales. Hoy estamos ya en las 20.000 plazas. ¿A los hoteleros os preocupa la sobreoferta de camas en la ciudad?
Bueno, yo creo que hay demanda suficiente para poder acoger esa sobreoferta, ¿no? Yo no consideraría sobreoferta, sino que prácticamente la ciudad ha sido un destino urbano de moda a nivel europeo en los últimos años. Bueno, y entonces la ciudad ha requerido de, establecimientos de alta categoría y una disponibilidad de alojamiento para acoger esa demanda. Hay que tener en cuenta, yo creo que en la fase histórica de la evolución hotelera de la ciudad, pues prácticamente en el año 2000 ni siquiera habían llegado las cadenas hoteleras a la ciudad. Estábamos hablando de que existían únicamente hoteles independientes de pequeño tamaño. En el año 2000, 2001, 2002 empezaron a llegar las grandes cadenas hoteleras, implementándose en la ciudad, sobre todo en el centro histórico, y a partir de ahí, bueno, pues ha seguido evolucionando esta oferta, y yo creo que ahora tenemos un posicionamiento internacional como destino urbano europeo de referencia, que es lo que ha hecho atraer a hoteles con, por ejemplo, el Miramar, con un hotel de Leading Hotels of the World, para poder atraer turista americano, turista de largo recorrido, de mercados lejanos y, como no, turista europeo, ¿no? Que es el que demanda, lo que es la oferta cultural.
Estamos hablando con el vicepresidente ejecutivo de AECOS, la patronal hotelera de la Costa del Sol, con Javier Hernández. Hoy sobre la mesa hemos puesto un tema que seguro que se habla mucho en casa, en el coche, en el trabajo, la proliferación de alojamientos turísticos en la ciudad de Málaga. Javier, el modelo turístico de Málaga con camas centradas en un perímetro más o menos concreto, ¿esto es un modelo acertado? ¿No es un modelo con ciertos riesgos?
Bueno, yo entiendo que la proliferación de la oferta hotelera y extrahotelera ha sido una proliferación adecuada a la demanda. Más allá de eso, tenemos la oferta de viviendas turísticas que con la aprobación del decreto de mayo de 2016, bueno, pues prácticamente nos situábamos en casi 40.000 plazas de viviendas con fines turísticos, que ha proliferado fundamentalmente dentro de lo que son los microterritorios del destino Málaga capital, sobre todo en un 75% en el centro histórico y aquellos barrios que del litoral que abrazan al centro histórico, como es la zona litoral este de la capital y la litoral oeste, pues ha habido una proliferación de viviendas con fines turísticos que en algunos casos pues ha creado cierta incomodidad para los residentes, ¿no? Para los vecinos, ¿no? Yo creo que aquí en este caso sí que ha habido una proliferación muy muy mayor al rendimiento hotelero en esta oferta de viviendas turísticas, que en fines turísticas, que nosotros entendemos desde la posición hotelera que han venido para quedarse, pero cierto es que aquí lo fundamental es obtener una oferta de calidad con unos buenos equipamientos y que prácticamente hagan que el turista que venga a la ciudad no sea un turista de masa, sino más bien un turista de calidad para poder acoger como oferta hotelera, ¿no?
Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de AECOS, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Ahora vamos a tomar el pulso a las viviendas turísticas, un alojamiento por el que cada vez optan más visitantes a la hora de pasar también unos días en Málaga. El presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía es Carlos Pérez Lanzac. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, situarnos a día de hoy, ¿cuál es el número de este tipo de alojamientos en la capital, de viviendas turísticas?
Pues os doy el dato de Andalucía. Ahora mismo en Andalucía estamos en unas 77.000 para toda Andalucía, lo cual son unas 404.000 plazas, ¿no?, disponibles. Y en el caso de Málaga, licencias, Málaga capital, licencias otorgadas, es decir, licencias emitidas, estamos por encima de las 6.000. Viviendas que luego estén en uso real y disponible para el tráfico turístico, estamos hablando de 4.000. Todo esto obviamente viene muy condicionado al efecto que ha tenido la pandemia en el año 2020.
Igual que le pedíamos a Javier Hernández hacer un poco la comparación, la comparativa, la evolución. En el caso de viviendas turísticas, ¿cuál ha sido el crecimiento, la evolución en los últimos años, en los últimos 5 años, por ejemplo?
Bueno, desde 2016 que tenemos el decreto, efectivamente existía esta modalidad de alojamiento y Málaga siempre ha estado liderando este volumen, no tanto en la capital, sino más en la provincia, y todo esto principalmente motivado por este stock de vivienda de segunda residencia y tercera residencia, en muchos casos de muy alto nivel, hablamos de villas de millones de euros que estaban siempre disponibles al tráfico turístico, pues este stock disponible, hablamos de Nerja, Marbella, Manila, Fuengirola, es decir, todo lo que es la potencia de turismo residencial de la Costa del Sol, sale este decreto y empiezan todos estos propietarios uno a uno a hacer este registro, hasta llegar un poco a las cifras que teníamos prepandemia de, pues esto, ¿no?, estas 70.000, 75.000 viviendas. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Bueno, la Junta de Andalucía a estos propietarios no le exige que den de baja su licencia, por lo tanto la mantienen, por miedo a lo mejor a una moratoria, etcétera, pero son viviendas que luego no están en el tráfico turístico. ¿Qué ha pasado? Pues en torno a un 30% en toda Andalucía, de media, entre un 27 y un 30% de toda Andalucía, esos propietarios, al perderse los tráficos turísticos, han pasado al alquiler pues más tradicional o de larga temporada. Alquileres que, obviamente, como son de larga duración, pues todavía están activos. Por tanto, en nuestro caso ha habido una reducción del inventario disponible. Y ahora, pues en el caso de, como decía, desde Málaga o capitales como Sevilla, la reducción ha sido mayor, llegando al 40% de oferta disponible.
Escuchamos a los hoteleros decir a Javier Hernández que no existe una sobreoferta, que la demanda es suficiente. En el caso de la vivienda turística, ¿la oferta es acorde a la demanda o hacen falta incluso más alojamientos para cubrir la oferta que hay hoy en Málaga capital?
Bueno, nosotros en la asociación que tenemos apartamentos y viviendas turísticas, o sea, sean edificios completos o unidades sueltas, vemos que el aumento de demanda, o sea, al final esto está, Málaga está atendiendo una demanda creciente. Los datos que tenemos, tanto que ya veíamos pasaban en prepandemia, pero la pandemia también aceleró, es un aumento de demanda del 40%. O sea, no es que se haya un solo doble dígito, sino que hablamos que casi la mitad de los turistas que están visitando y están mirando para hacer una reserva buscan esta tipología de alojamiento. Y sea por varios motivos, pues en la pandemia fue por esta sensación de seguridad, de privacidad y de intimidad que ofrece este tipo de alojamiento, y para estancias a lo mejor de más largas, como hemos visto, pues la reactivación de teletrabajadores, de alojamiento corporativo. Por tanto, sí vemos que en el caso de Málaga, Málaga es una ciudad que tiene muchísimo que ofrecer, está creciendo ahora toda la zona oeste, y en ese sentido pensamos que puede haber todavía un recorrido para absorber esta demanda que va a llegar a Málaga y obviamente en esta tipología de alojamiento.
Una tipología de alojamiento que a qué tipo de visitante acoge, porque esa es una de los asuntos que están sobre la mesa, que al final a la vivienda turística, al apartamento, vengan personas que buscan un tipo de turismo que a lo mejor no es el que más le interesa a la ciudad por el gasto o por el tipo de visitante, el perfil de visitante que llega.
Pues en nuestro caso es todo lo contrario, es decir, vemos que el perfil de cliente es cada vez más exigente, es decir, estamos viendo que la necesidad más grande que tiene la ciudad de Málaga es, o el recorrido que tiene mayor es vivienda de alto nivel. Está llegando un cliente con una inquietud cultural de conocer la oferta de museos, oferta gastronómica y oferta de ocio. Afortunadamente están llegando una oferta también de restauración muy interesante a la ciudad de cada vez mayor calidad. Esto trae a este turista de más calidad. Y vemos que lo que tiene más futuro para la ciudad es la excelencia. Respecto a este perfil, que la foto nuestra es clara, es decir, familias. Nuestro cliente, el 65% de nuestros clientes son familias, tanto nacional como internacional. Y el 27-30% parejas. Por lo tanto, teniendo en cuenta que nuestro cliente, 6 euros de cada 10 que gasta, lo está dejando en la ciudad, en el comercio de proximidad, en el supermercado, en la tienda de decoración, en el alquiler de coche, en el taxi, etcétera, es un cliente que es tremendamente valioso. Y ya no solo porque estos 6 euros de cada 10 quedan en Málaga, sino porque tiene una estancia media mayor. O sea, el que se queda en un apartamento, una vivienda turística, estamos teniendo una estancia media en torno a 5 noches. O sea, por tanto, este impacto económico es durante más días en la ciudad, en el destino.
Carlos Pérez Lanzac, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Gracias por estar con nosotros. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, hay muchos alojamientos turísticos, tenemos plazas hoteleras también que van creciendo, pero lo que faltan son oficinas.
Sí, hay datos que así lo demuestran. Durante 2020 el número de empresas interesadas en grandes superficies de oficinas para instalarse creció en Málaga casi un 40%. Esto es en la parte de la demanda, pero la cifra contrasta con la poca disponibilidad que ofrece la ciudad, la escasa oferta. De los 600.000 metros cuadrados que están hoy en stock, solo el 4% está disponible. Y si hablamos del centro, esa disponibilidad se reduce a solo el 2% de las oficinas. Son datos de un informe elaborado por la consultora inmobiliaria CBRE, desde donde destacan que el 60% de la superficie de oficinas con la que cuenta Málaga Capital se concentra en el parque tecnológico. En cuanto al perfil de compañías que demandan esas oficinas, las tecnológicas son las más interesadas, suponen el 80% del total de la demanda, un incremento propiciado por el atractivo de la ciudad para ese tipo de empresas, como explica el director asociado de oficinas en Málaga de CBRE, Pelayo Fernández.
Ese posicionamiento comenzó hace ya unos años, sin duda se está incrementando. Y son muchas las empresas tecnológicas, tanto las que ya están en la ciudad, que están en un formato crecimiento total, como otras pues que han anunciado recientemente su llegada con proyectos de contratación de personal, ¿no? Hablamos incluso de volúmenes de contratación de 400, 500, incluso 600 personas.
El centro de Málaga sigue siendo la zona con los alquileres más altos. En las oficinas se llegan a alcanzar los 19 euros por metro cuadrado. Por ejemplo, para una oficina de 300 metros cuadrados se pagarían casi 6.000 euros mensuales. En la periferia y el propio PTA se paga la renta más baja, 12 euros el metro. En Málaga la demanda supera claramente a la oferta, por eso la ciudad se ha convertido en un mercado atractivo para los fondos de inversión.
Existe muchísima más demanda que oferta. Además de este ecosistema de compañías, pues claramente está en formato crecimiento para los próximos años, y también vienen atraídas por unas rentabilidades pues que son superiores a mercados como el de Madrid y Barcelona, ¿no? Por ejemplo.
Más cosas. Hoy no sé si eres usuario del tren de cercanías, pero lo tienes complicado. Carmen, ¿qué está pasando?
Un día muy difícil, sí. La falta de maquinistas ha obligado a Renfe a cancelar 40 trenes de cercanías de los 104 que prestan cada día servicio. De esas cancelaciones, la mayoría son de la línea C1, la Málaga-Fungirola. Solo hay 4 afectadas en la línea Málaga-Álora, pero la de Fungirola tiene 36 trenes afectados en la jornada de hoy. Según Renfe, la falta de maquinistas que está provocando las cancelaciones tiene que ver con la imposibilidad de formar y homologar a nuevos profesionales que puedan cubrir las vacantes, la mayoría por jubilaciones. Aseguran que, aunque hay en marcha una oferta de empleo público, la pandemia ha ralentizado este proceso de formación y de ahí la falta de maquinistas. Desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre, Renfe ha llegado a cancelar 580 trenes por este motivo aquí en Málaga.
Y en Marbella, polémica por una guía que ha editado el Ayuntamiento.
Tal cual, una guía con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el próximo día 25. Esta guía tiene que ver con las violencias machistas y los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución. Varios colectivos han pedido la retirada de esta campaña, alegando que normaliza la prostitución como una salida laboral. Una guía con viñetas que cuentan historias como la de Vito, un personaje que se presenta como una malagueña salerosa que ejerce la prostitución desde hace años, que tiene un hijo que ha podido estudiar, que ya se mantiene solo, y ella ahora está buscando otras oportunidades laborales. A esas críticas de distintos colectivos se ha sumado la oposición municipal y responden también a ellas desde el equipo de Gobierno Popular del Ayuntamiento de Marbella. Aseguran que esa guía lo que pretende es informar a esas mujeres sobre sus derechos y los recursos a los que pueden recurrir para salir de esta situación o si sufren algún tipo de violencia. Es la polémica que ha surgido en Marbella. Y de allí nos vamos hasta Coín, porque si te interesa colocar placas solares en tu casa, en tu negocio, que sepas que el próximo 2 de diciembre la Junta de Andalucía abre el plazo para presentar solicitudes para el nuevo programa de incentivos para el autoconsumo renovable y el almacenamiento de la energía. La Agencia Andaluza de la Energía va a repartir más de 97 millones de euros en ayudas. Por ejemplo, una casa en la que vivan 4 personas, donde se haga una inversión de 5.500 euros en placas solares, podrá recibir un incentivo de 2.400 euros para esa inversión, prácticamente la mitad. La delegada provincial de la Junta aquí en Málaga es Patricia Navarro.
¿Qué duda cabe que ahora, en el contexto en el que estamos, de subida desorbitada de la factura de la luz, estas placas de autoconsumo, esta manera de generar energía no solo limpia, sino también sostenible desde el punto de vista económico, nos ayudará a empresas, a instituciones, a entidades sin ánimo de lucro, a particulares, a poder ver también disminuida esa factura de la luz?
¿Y por qué este asunto nos lleva hoy a Coín? Pues porque un ejemplo de cómo beneficiarse de las ayudas públicas lo encontramos allí en Inco Cocinas, una empresa que lleva sus cocinas incluso fuera de España. En sus instalaciones se han colocado 2.000 metros de placas solares con una inversión de 118.000 euros, la mitad subvencionado por la Junta. El alcalde de Coín es Francisco Santos.
Apuesta que también han hecho por la energía renovable, lo que han instalado paneles de placa de fotovoltaicas en el techo de la nave, con lo que le produce un ahorro importante en cuanto a ese consumo de energía, pero también, como no, esa apuesta por esa reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera con esa reducción de energía que, como digo, la ponen y la apuesta a lo que son las placas fotovoltaicas.
Y una historia en sucesos. Han detenido a 17 personas, miembros de una organización criminal dedicada al fraude en el pago del IVA en las ventas de combustible a gran escala. Según la Guardia Civil, llegaron a defraudar más de 13 millones de euros en 2020, un dinero que se utilizaba para llevar un alto nivel de vida por parte de los detenidos. Destacaba, por ejemplo, la compra de muchos vehículos e inmuebles de lujo. Es una operación, como decimos, de la Guardia Civil en varias provincias españolas, una de ellas aquí en Málaga.
Madre mía, ¿cómo está la mañana? ¿Cómo viene la actualidad? Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. En todo caso, cualquier última hora, el compromiso es que te lo contamos. Esto es COPE Más Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos escuchas a través de la aplicación de la cadena COPE en tu móvil y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Jornada de cielos prácticamente despejados. Durante la mañana hemos tenido algunas nubes en la zona más occidental, en la parte de Marbella, Estepona, en fin, parece que ya esas nubes se han quitado. En todo caso, es un día con temperaturas sin grandes cambios. Como te decíamos ayer, un día calcado al de ayer, es el que íbamos a tener hoy, y así se está cumpliendo. En Vélez, Málaga, ¿qué nos dice el hombre del tiempo? Pues que hoy alcanzarán temperaturas máximas de 22 grados. En Marbella, 21 grados de máxima, igual que aquí, en la capital, 21 grados de máxima también. En Antequera 19 y en Ronda se esperan 18.
Llegan de nuevo los premios más de COPE Málaga. Ya puedes votar a tu candidato de cada categoría entrando en nuestra web. Participa y elige a los personajes más destacados de Málaga en el último año. 15ª edición de los premios más de COPE Málaga, con la colaboración de
Marinsa Promociones, Lumon, Proinco y 3345 Sound Restaurant.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Hospital Santa Elena, cuidamos de tu salud. Para nosotros, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-38-55-55. Estamos disponibles 24 horas los 365 días del año. También en santaelenahospital.com. El jueves 18 de noviembre tienes una cita con Málaga Sanantec en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. Un encuentro donde expertos hablarán sobre Málaga como destino tecnológico. Inscríbete ya en sanantec.es. Plazas limitadas. Patrocinan Ayuntamiento de Málaga, Diputación de Málaga y Universidad de Málaga. Colabora Telefónica. Participa Hidralia, MEDAC y Standby Consultores. Organiza SUR.
12:52 minutos. Nos vamos a hablar de libros porque la Feria del Libro de Málaga acaba de superar su Ecuador. El próximo domingo será la clausura de una edición que celebra este año su 50 aniversario. 50 añitos, que no son poco. Pedro González, buenas tardes.
Yo tengo más.
Ya, bueno, una harta más.
Pero no pasa nada. Aquí estoy, me conservo igual de bien o mejor que la Feria del
y
Libro.
Y tienes el mismo éxito que la Feria del Libro, porque éxito de público siempre.
Y de crítica.
Y de crítica.
Y de crítica también. Sobre todo porque este año está con esa nueva ubicación de la Plaza de la Marina, pero eso le está viniendo bastante bien. Bueno, por cierto, entre las actividades programadas para hoy destacan firmas de libros como El Último de Antonio Soler, de Antonio Hurtado, de Alberto Llamas o Manuel Garrido. El sábado y el domingo serán días en los que las actividades para los más pequeños tendrán un gran protagonismo en la Pequeteca. Y mañana jueves, en el Museo Interactivo de la Música, se entregan los premios del primer concurso de relatos cortos verano malagueño. Por cierto, que para la clausura el próximo domingo tendremos al autor malagueño Juan Madrid, fundador de la novela negra.
El director de la Feria del Libro de Málaga es Manuel García Iborra. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Felicidades por los 50 años.
Muchísimas gracias. Yo tengo unos poquitos menos, pero bueno, voy acompañado de esta feria para poder cumplirlo, aunque sea simbólicamente.
Manuel, casi medio centenar de casetas que participan este año. ¿Qué impresión están teniendo los libreros y los editores de estos primeros días de la feria?
Bueno, pues estamos encantados. Ha sido una edición que nos ha costado muchísimo sacarla adelante. No hay que olvidar que en este primer semestre prácticamente eventos de este tamaño no se hicieron ningunos y que el trabajo ha empezado un poquito en septiembre, porque hasta julio, agosto todavía la cosa estaba un poco, digamos, estinada. Así que lo estamos disfrutando porque primero ha existido la edición y los resultados están siendo buenísimos. La Plaza de la Marina, el centro de Málaga, en realidad es muy agradecido a la hora de hacer eventos en la calle. Así que yo creo que ha sido un gran comienzo el pasado fin de semana. Y en este segundo que nos espera próximamente, esperamos que va a ser un gran colofón.
Manuel, uno de los autores que más éxito ha tenido en su encuentro con los lectores ha sido el malagueño Javier Castillo. ¿Qué peso están teniendo esos autores y sobre todo las editoriales locales en esta feria?
Bueno, pues muchísimas. Yo creo que si ya la historia en estos 50 años de la historia de Málaga en el mundo del libro es amplísima, yo creo que el momento actual también lo es. Ya no solo autores como Javier Castillo, simbólicamente este comienzo con Javier Castillo y este final con Juan Madrid es muy buscado por parte de la organización. Yo creo que tiene una gran carga simbólica y, como dices, aparte de las grandes estrellas, de las grandes editoriales malagueñas, es que también hay un gran momento, digamos, de escritores amateurs, escritores que están ahora, digamos, su creatividad volcándola en el mundo del libro, en la escritura. Y hay muchísimas editoriales y muchísimas librerías.
Salte de la caseta donde estás, que se te va el sonido.
Sí. Bueno, estoy aquí en mitad de la plaza. Me he salido para que no me llegue tanto. Ajá. Y además había ahí un colegio ahora mismo que estaba esperando para darme un paseo con ellos. Pero bueno, yo creo que el sitio donde estoy, dentro de lo que hay, son de los mejorcillos.
Uh-huh. Oye, por cierto, más de 300 autores se prevé que pasen por esta edición de la Feria del Libro. ¿Podemos decir que es una de las mejores ediciones que hemos tenido en los últimos años?
Bueno, yo creo que de los últimos 5 o 10 años sí. Es decir, sí que es verdad que en esta Feria del Libro pasaba por un momento difícil. Yo recuerdo cuando la primera que comencé, que si no recuerdo mal fue en el año 2017, y tomé la rienda en enero, era un momento difícil donde existía la posibilidad de cancelar, así que poco a poco, con mucha fuerza, hemos ido mejorando cada año, y como mínimo de estos últimos 5 años sí que es la edición con un mayor presupuesto, con mayor fuerza, y lo que nos falta es un poco de calma para poder hacerla. También es verdad que estamos en un momento de cambio de sede, en un momento de crecimiento, porque es que se nos van quedando pequeñas todas las sedes, se nos quedó pequeña Plaza de la Merced, ya se nos ha quedado pequeña Plaza de la Marina, y transformar todo esto a un proyecto nuevo, la verdad es que cuesta muchísimo, pero que es un momento muy dulce para la feria.
Bueno, siempre nos quedará Manuel el Martín Carpena,
O la Plaza de Toro.
La Plaza de Toro. Oye, o sea, esto es cuestión de crecer.
Un momento la Rosaleda, que también se puede hacer ahí.
Estamos hablando con el director de la Feria del Libro de Málaga, que estamos viviendo, disfrutando en estos días. Dime, recomiéndome un libro, pero que no sea de eso de un bien queda, por favor, Manolo, no seas un bien queda. No, la poesía, a mí es que eso no me gusta, me aburre. Un libro de esos que empiezas a leer y dices, ay, ¿la hora qué es si no apago la luz de la mesilla?
Mira, yo creo que uno de los libros que más he recomendado en estos últimos años es un libro muy especial que se llama Biografía del Silencio. Lo tenía Ciruela, ahora si no me equivoco lo está editando Galaxia Gutenberg y es de Pablo Dors. Pablo Dors es uno de los mejores narradores que tenemos en España. Tiene una singularidad que no tiene que ver exactamente con el libro y es que él es cura y es el asesor cultural del Papa Francisco. Bueno, pues digamos que es un cura raro, un cura donde de alguna manera en este libro de lo que habla es de la meditación. Y de lo que habla sobre todo es de la meditación desde el lado más como individual de cada uno y sobre todo de tranquilizarnos y relajarnos. Son como pequeños episodios y de alguna manera lo que hace es pensar en este estrés que tenemos encima y de que tenemos que parar un poquito y sobre todo ganar en calma. Es un libro muy especial. Echadle un vistazo cuando estéis en librería porque estoy seguro que os va a gustar.
Biografía del silencio.
Sí, uno de los grandes libros españoles de los últimos 5 años.
Venga, anotado. Me lo compro, me lo leo y te llamo.
Y te va a gustar.
Venga, si no te llamo, si me gusta, no te llamo en la radio. Si no me gusta, te llamo aquí para decirle al oyente que no me ha gustado el libro que me ha recomendado Manuel García Iborra. Y mira que de libro sabe porque es el director de la Feria del Libro de Málaga. Manolo, que vaya muy bien, que sigan estos días con esa participación y esa alegría que nos da cuando pasamos por ahí por la plaza.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Ellos ponen a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad esté asegurada. Ese es su compromiso, el de AM Seguridad, que es tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en esta página web que te voy a dar. Mira qué fácil es, amseguridad.com.
Vas a quedarte siempre textos para oír.
Vamos a escuchar el boletín de noticias de la una de la tarde y después volvemos. Ya puedes votar en nuestra página web cada una de las candidaturas de los premios Más 2021. Ahora te doy los detalles.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 8 minutos. Mi nombre es Mónica García. Estamos encantados de acompañarte un día más. Vamos a pasarnos juntos por la redacción de deportes a ver en qué andan trabajando. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues estamos trabajando en el Málaga Club de Fútbol, en el Unicaja y también en el mundo del polideportivo. Por ejemplo, el Málaga, que ya sabes que al amparo de su afición es un equipo prácticamente imbatible, todo lo contrario de lo que ocurre cuando juega fuera de casa, pues juega el lunes un partido muy importante frente al Tenerife, que llega en racha a Málaga. Ya sabes que un lunes a las 9 de la noche no es un horario de demasiado tirón, así que ha puesto una promoción de 5 euros para los universitarios, 5 euros la entrada para ese partidazo entre el Málaga y el Tenerife. También mañana va a ser un día histórico en la Rosaleda, y es que por primera vez va a jugar el Málaga femenino en la Rosaleda. Va a ser la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina, va a jugar frente al Zaragoza, y los abonados y mujeres podrán entrar gratis. El partido es mañana a las 5 de la tarde y los que no sean abonados pues pueden pagar el precio de 5 euros. Así que también apoyar al Málaga femenino, que está haciendo una temporada tremenda, lleva 9 partidos jugados y los 9 los ha ganado. Y también hablaremos de baloncesto, y nos va a acompañar un protagonista de Unicaja, va a estar con nosotros Jonathan Barreiro, y hablaremos por ejemplo del partido del sábado frente al conjunto del San Pablo Burgos, dos equipos que están en horas bajas. Tanto Unicaja como Burgos encadenan 4 derrotas consecutivas, pero el Burgos ha rehecho bien porque ha firmado a un muy buen jugador, a un pívot. Este es decir que te puede servir para cambiar la bombilla, Mónica. Julian Gamble.
¿Cuánto mide?
2'08". Lo ha hecho francamente bien en los 2 meses que ha estado en el Lenovo Tenerife, y va a ser un duro rival para el Unicaja este próximo sábado con ese refuerzo de Julian Gamble. Y hoy, por cierto, juega las Panteras, juega el conjunto del Málaga Costa del Sol frente al Elche, juega el Iberoquinoa Antequera, recibe al Benidorm, nos va a atender el entrenador de Atlético malagueño, Juan Francisco Funes. Es decir, que hasta las 4 de la tarde tenemos hoy un montón de cositas que contar en el programa de deportes.
Desde primera hora le estamos contando a los oyentes que ya a través de nuestra página web, cope.es/Málaga, pueden votar una edición ya, 15 años de los premios Más de la cadena COPE. Te voy a poner una... me voy a detener en una categoría, Emilio. Leyenda del deporte.
Es complicada, la elección ahí,
Vale. Bueno, explicar a los oyentes, que ahora vamos a entrar en el detalle, pero en Leyendas del Deporte, la redacción ha propuesto que el reconocimiento sea para Damián Quintero, para Carlos Cabezas o para Pepa Moreno. Damián Quintero, dime quién es Damián Quintero para el oyente que no sepa quién es.
Damián Quintero es un karateca malagueño. Bueno, nació en Buenos Aires, pero con 5 años se vino para Málaga, y ha ganado 113 medallas en campeonatos absolutos, y es flamante medalla de plata en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio.
Vale,
leyendazo.
Leyendazo, venga. Carlos Cabezas, también propuesto por la redacción.
Bueno, Carlos Cabezas, que voy a decir de Carlos Cabezas, campeón del mundo absoluto, campeón de Europa, ha sido también subcampeón de Europa, campeón de Liga y de Copa con el Unicaja de Málaga, se ha retirado con 41 años en estado de forma excelente, también fue premio Más Deportes en COPE Málaga hace ya unas pocas ediciones, también tiene mucho mérito para hacerse con Leyenda del Deporte.
Bueno, pues ahí tienen para pensar los oyentes. Y el tercer nombre de esta categoría, Leyenda del Deporte, se la puede llevar Pepa Moreno. ¿Quién es Pepa Moreno?
Actual presidenta del Costa del Sol Málaga, nuestro representante de balonmano femenino. Bueno, era una crack jugando en la cancha, llevó al equipo malagueño desde la segunda categoría a la consolidación en la élite, y además Pepa Moreno es la principal artífice del buen momento que vive el balonmano femenino en Málaga. Y es que el Costa del Sol Málaga, recordamos que la temporada pasada hizo un triplete histórico, ganó la Copa de la Reina, ganó la Supercopa de España y es el actual campeón de la IHF European Cup, y todo eso, mucha buena parte de culpa la tiene Pepa Moreno.
Moreno, la presidenta.
Ay, Dios mío, yo no sé a quién voy a votar. Premios Más 2021, elige quién quieres que sea el ganador de cada candidatura tecleando cope.es/Málaga y échale nada, son 2 minutos o menos y participas. Emilio.
Yo no me decanto por ninguno. No. Hoy he votado a uno, mañana seguramente votaré a otro.
Venga, vota en conciencia, que es lo importante. Gracias, Emilio.
Hasta luego.
No sé si te cuesta llegar a fin de mes. En Credialpes te dan la solución perfecta a tus agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y puedes ahorrar hasta el 80% de cuota. Por otro lado, que tu empresa necesita liquidez o inversión, en Credialpes, que es tu agencia negociadora, te ayudan a través de pólizas o préstamos ICO, de préstamos personales, leasing, factoring, línea de descuento, renting, en fin. Toda la información en ese teléfono que te voy a dar, que es gratuito. 900-234-235, 900-234-235. En este programa te hemos hablado en algunas ocasiones de los prebióticos y de los probióticos y de lo importante que son para nuestra salud. Hoy vamos a detenernos en por qué son tan buenos, por ejemplo, para nuestra salud hormonal. Déjame que te presente, por si no la conoces, a Marta León. Es malagueña, es autora, entre otros libros, de alimentación y salud femenina, Cuida tus hormonas comiendo rico. Marta León, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, Marta, lo primero es que nos explique cuál es la diferencia, qué son los probióticos y qué son los prebióticos.
Vale, pues mira, es que esto realmente es algo con lo que nos confundimos un poquito, porque claro, le cambia una letra y ya cambia completamente el significado. Pues los probióticos son los bichitos, todas estas bacterias, ¿no? Todos estos bichitos que necesita nuestro intestino, ¿no? Y que cuando, pues a veces hemos pasado por una diarrea o por un proceso infeccioso, ¿no? En el que, bueno, pues ha habido un poquito de pérdida, ¿no? De esta cantidad de bichitos beneficiosos, nos van a ayudar a repoblar. O sea, los probióticos son los bichitos que nos ayudan a repoblar nuestro intestino, ¿no? Son como los habitantes del intestino que vuelven a casa.
Ajá.
Y cuando hablamos de prebióticos, cambiándole la O por la E, pues aquí de lo que estamos hablando es de la comida, de esa comida que le gusta a esos bichitos comer, pues para poder hacer su función, para poder, bueno, pues trabajar en equilibrio, en armonía, ¿no? Entonces, probióticos es más los bichitos que vuelven a casa, y los prebióticos es como esta ayuda, este alimento, pues que le damos a esos bichitos para que no solo vuelvan a casa, sino con la nevera llena.
Ajá, vale. Probióticos, el bicho; prebiótico, la comida que le gusta al bicho. ¿Por qué son tan importantes para nuestra salud en general y para nuestra salud hormonal en particular? Y ojo, tanto para hombres como para mujeres. ¿Por qué son tan importantes?
Pues mira, porque una de las cosas que se está viendo, y por eso este campo, ¿no?, es tan tan interesante, es que cuando nuestro intestino, cuando todo lo que es este universo bacteriano está en equilibrio, todos los sistemas funcionan bien. Nuestro estado de ánimo funciona bien, nuestro equilibrio hormonal funciona bien, y cuando no es así, pues justo lo contrario. Una de las cosas que hemos visto es que cuando hay una disbiosis bacteriana, es decir, cuando no hay un equilibrio en nuestra microbiota, en estos bichitos, pues las funciones, por ejemplo, de eliminar metales pesados, las funciones que tienen que ver con salud hormonal, ¿no?, propiamente dicha, porque hay algunos, digamos que hay como un departamento de estos bichitos que se encargan de subir, bajar hormonas, ¿no?, de desactivarlas y de volver a mandarlas otra vez, de mandarlas para afuera, o de reactivarlas y de volver a ponerlas en el torrente sanguíneo. Si hay un desequilibrio hormonal y mi intestino no está funcionando bien, es difícil que pueda salir de ese desequilibrio hormonal. O sea, el intestino colabora para que podamos salir de ese desequilibrio, o si no estamos bien, podríamos decir que contribuye a que no salgamos de ese desequilibrio.
Bueno, dicen que el intestino es el segundo cerebro, ¿no?, del cuerpo.
Exactamente, es que además, fíjate, ¿no?, en el intestino una de las cosas, porque antes pensábamos que era solo una víscera que se encargaba de la segunda parte de la digestión, ¿no?, y ahora vemos que no, que realmente es importante para todo lo que es la fabricación de neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina. La serotonina se fabrica, ¿no?, que es esta hormona de la felicidad, de la alegría, ¿no?, se fabrica en un 80-90% en el intestino. Si yo no tengo suficiente melatonina, aparte de encontrarme en un estado de ánimo, ¿no?, pues quizá un poquito más regular, también voy a haber alterado mi apetito. apetito, mi deseo por comer dulce, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, que ahora, fíjate, ¿no? Ese equilibrio de estas bacterias, ¿no? Que habitan, estos bichitos que habitan en el intestino, no solamente afecta a la digestión, sino que puede afectar a muchos más sistemas.
Vale, ahora dime la pregunta que dirá el oyente. Vale, ya me he enterado, es muy importante tener los bichitos y los alimentos de los bichitos, pero ¿cómo consigo yo incluir en la lista de la compra qué compro, qué añado en mi alimentación para incluir bichitos buenos y el alimento de los bichitos buenos?
Exactamente. En la lista de la compra tiene que haber probióticos y prebióticos. Dentro de los probióticos que podemos encontrar en las tiendas, no solo en farmacias, o sea, no me refiero a la farmacia, sino en la tienda, en el mercado, pues, por ejemplo, están los yogures. El yogur, un yogur natural, bueno, si es ecológico, pues ya muchísimo mejor todavía, pero bueno, un yogur natural bueno. El kefir, por ejemplo, el kefir, que ahora se está poniendo muy de moda, es súper, súper rico en lactobacilos. De hecho, por eso tiene un sabor un pelín más ácido, porque tiene muchos bichitos, ¿no? Y justo les gusta ese ambiente. También lo podemos encontrar, también podemos encontrar probióticos en el chucrut, en la kombucha, que ahora está como muy de moda también, en el miso, etcétera. Y, por ejemplo, los prebióticos en todos los alimentos que sean ricos en fibra, desde las frutas que tenemos de temporada. Por ejemplo, ahora que vienen, ¿no?, las manzanas, dentro, ¿no?, en invierno siempre hay más manzanas, etcétera. Por ejemplo, estas son súper ricas en un tipo de fibra que a las bacterias les gusta mucho, pero también en las legumbres, en los frutos secos, en las semillas, en los cereales integrales, el arroz integral, la quinoa, el mijo, el pan integral de verdad, el 100% integral de pueblo este rico, ¿no?, que tenemos en Málaga. Todo esto, por ejemplo, ayuda, o sea, esta fibra es alimento prebiótico que podemos meter ya en la lista de la compra para nutrir nuestras bacterias intestinales.
Bueno, pues eso de comer rico, sano, variado, en fin, que no es por gusto, que después se nos ve en la cara y en otras partes del cuerpo, claro. Es Marta León, autora, entre otros libros, de Alimentación y Salud Femenina, Cuida tus hormonas comiendo rico. Y esto no solamente cosa de mujeres, que los prebióticos y los probióticos también le interesan a los hombres. Gracias, Marta, te mando un beso enorme.
Muchas gracias a vosotros, un besito.
Hay más cosas. Pedro González, ¿tú eres de comer, desayunar un yogur natural? ¿Ten en cuenta?
Yo soy de desayunar vino o cerveza.
Ay, Pedro, de verdad. Los oyentes de un día se lo van a creer. Está sonando la sintonía de los premios Más. Desde hoy ya puedes participar en las votaciones de los premios Más de COPE. 15 años desde que pusimos en marcha esta iniciativa. Justo Fuentes, director del grupo COPE de Málaga. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un año más.
Un año más.
Madre
15 ya.
Mía, explícale a los oyentes cómo es la mecánica de elegir las categorías y la terna, los tres nombres, porque, en fin, esto nos supone nuestras riñas en la redacción. No, que yo, Emilio, que yo propongo a no sé quién, ¿Cómo es fabricar los premios Más?
Es una tarea ardua, compleja, complicada y de bastante tensión. Pero bueno, vamos a contar las tensiones, vamos a contar solamente la alegría. Al final es una votación de todo el personal de COPE y de la redacción especialmente, donde se convocan en las 11 categorías que hay este año, pues los diferentes ternas que entienden cada uno. Al final yo soy el notario, recibo la votación de todo el mundo y obviamente aquellos ponemos en las ternas aquellos nombres que más se repiten e intentamos evitar no poner nombres que ya le hemos dado, pero hay algunas veces que con 15 años de una edición de premios es muy complicado, dando, como en algunas ocasiones, que hacíamos estos premios en masculino y en femenino, con lo cual no damos 15,
pero
no damos 10, damos 20.
La más elegante.
Que aquello era interminable. Era lo más largo del mundo y ya decidimos un poco acortarlo porque era una auténtica locura. Nosotros mismos acabamos cansados. Pues imagínate el que le tocaba que le den el premio el número 18 o el 19. Estaba ya hasta arriba en una gala interminable. Entonces, pues poco a poco lo hemos ido haciendo rápida, es una gala que viene a durar una hora, hora y poco, que obviamente la podrán escuchar aquí en el 97.1 a través de internet y este año, como novedad, también se va a poder ver en la televisión local de todos los malagueños.
¿En Canal Málaga?
En Canal Málaga. La hora aproximadamente a partir de las 8:30 de la tarde, es una hora muy torera, por decirlo de una manera, y al final es un poco la pelea de todos los elementos de la redacción. O sea, pues yo quiero que tal, yo considero que tal, yo considero que cual, y al final yo como director pues hago un poco de juez y no de parte.
Que ahí sigue habiendo gente interesante en Málaga a la que premiar.
Mucha. Y cada día más. Y yo creo que en este año 20 y lo que llamamos de 21 con esto de la pandemia ha habido mucha gente que si esta gala lo hubiéramos hecho el diciembre del año pasado, los nombres serían otros muy probablemente y hubiera sido una gala muy COVID, pero al final las condiciones que se daban en el mes de diciembre del año pasado nos desaconsejaban hacerla y dejamos de hacerla. Es la primera vez que no se ha hecho en los últimos 16 años, por eso la edición número 15, si no este año será 16. Pero sí, obviamente, este año va a haber, queremos, consideramos, siempre y cuando los oyentes voten, que haya algún guiño hacia toda aquella labor que se ha realizado en lo que tiene que ver en este año 20 y lo que llamamos del 21.
¿Hasta cuándo se puede votar en la web?
En la web, pues si la gala es el día 29... 24, 25, porque obviamente tenemos que avisar a los ganadores, o sea, tenemos que tener un pequeño margen, pero por esa fecha más o menos. Lo importante es que entren en cope.es/Málaga y voten. Y le digo a aquellos que son muy amigos de darle mucho a votar, 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 es un voto por IP. ¿Eh?
¿Ah, seguro?
Lo aseguro yo.
¿Ah, sí?
Esta mañana alguien de aquí de COPE Málaga ya ha votado. Bueno, es que aquí tenemos varias IPs, ¿eh? Ojo, cuidado.
Ah, vale, vamos a contar
aquí, vamos a contar nuestras interioridades, ¿vale?
¿Vale?
Aquí tenemos varias IPs. Esta mañana yo he entrado a través de una IP que ya había votado un compañero. He votado las 11 categorías y dice, no se puede registrar, ha votado desde esta IP. Y yo, ay, mi padre, si funciona el sistema y todo.
Claro,
qué alegría.
Sí,
ha sido una gran alegría.
Si somos buenos y todo.
Hombre, yo recuerdo un año, sin citar nombres, que iba ganando Pepe por 3.000 votos de diferencia, y al día siguiente vengo a la radio, abro, y veo que iba ganando Juan por 5.000. Y yo, ¿qué ha pasado?
Pues toda la noche votando esa pobre persona.
Bueno, no, eran varios, o sea, ya pusimos un poquito de filtro en el tema, la verdad.
Bueno, pues contaremos, iremos recordando esto todos los días. cope.es/Málaga. Pedro, dime. Porque estamos hablando de 11 categorías, vamos a recordar algunas, vamos a curiosear en algunas.
Pues, por ejemplo, algunas de esas categorías, el premio más elegante, donde la terna está compuesta por María Casado, Manuel Bandera o Antonio Montiel.
María Casado, un momento. ¿María Casado quién es?
María Casado es la mano derecha de Antonio Banderas en el Teatro del Soho.
La presentadora de televisión.
De las mañanas de la tele durante muchísimos años.
Ah, pues sí, me parece muy elegante. Manuel Bandera, el actor de toda la vida. Antonio.
No, Antonio Banderas es el actor.
Antonio.
El otro actor.
Antonio Montiel,
pintor antequerano de toda la vida también, que ha hecho multitud de carteles de Semana Santa.
Oye, la categoría más popular, que esto hay un nombre, no sé yo si terminará ganando, no lo sé yo. Más popular.
Hay uno que no conozco de nada, que se llama, es un tal Manolo Lama, que no tengo ni idea de quién es y que está en la terna. Popular desde luego es, porque firma más autógrafos que hasta los propios jugadores de fútbol y además es compañero de esta casa. El Canca es otro de los que está entre los más populares, está de gira ahora con su último trabajo que se llama Payaso y además es un tío que cualquier madre lo querría como yerno porque es entrañable. Y Celia Villalobos, la que fue alcaldesa de nuestra ciudad durante muchos años, pues también está entre las más populares.
11 categorías. Solamente hemos hablado de más elegante, más popular, curiosea el resto de las categorías que te las iremos contando aquí en cope.es/Málaga.
¿Y el premio Carbón no lo vas a mencionar?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que está aquí Lourdes Martínez llamando Lourdes, con su programa de salud de Mundo Natural, llamando a la puerta. Así que con ella nos quedamos.
Si te cuesta aceptar que has construido con tus manos todo el reino que pisamos, con cada piedra que intento...